UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
Y hoy en un programa más de la Radio UMH, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, vamos a hablar de un tema muy interesante y lo vamos a hacer con Andrés Navarro. Él es vocal de Servicios de Farmacia Hospitalaria. Le damos la bienvenida, como siempre, a Radio UMH. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy vamos a hablar del nuevo sistema de dispensación en proximidad que se puede realizar en dispensación de medicación hospitalaria al paciente no ingresado y en la oficina de farmacia. Yo creo que la primera pregunta, Andrés, sería ¿en qué consiste este programa?
Bueno, esto realmente nació a raíz de la pandemia, cuando teníamos que evitar que los pacientes vinieran a los hospitales si era posible. Entonces, se pensó en una atención farmacéutica especializada, telemática, a estos pacientes que vienen a que se les dispense la medicación especial en las consultas de atención farmacéutica al paciente externo, que hay en todos los hospitales. Y, además de esa atención farmacéutica especializada telemática, pues parte de este proceso era habilitar un servicio de entrega de medicamentos en lugares diferentes a los hospitales. Y para ello se incluyó centros sanitarios propios, como podría ser un centro de salud, o la oficina de farmacia o el domicilio del paciente. La ventaja, o por lo que se ha optado en la mayoría de los hospitales, es por una dispensación en las oficinas de farmacia. Nosotros enviamos la medicación a través de un mayorista a la oficina de farmacia, que elige el paciente, de la medicación que se dispensa en los hospitales. ¿Vale? La ventaja de este canal es que nunca está fuera del canal farmacéutico, y el que maneja la medicación siempre es un farmacéutico, y el responsable siempre es un farmacéutico, porque hacerlo a través de un centro de salud, por ejemplo, pues no sería un farmacéutico, sería otro profesional sanitario, y no sería un farmacéutico el que haría esta dispensación. Uh-huh. Y en esto consiste el programa, básicamente.
Uh-huh. Todos las personas que están en la Seguridad Social, ¿todos los pacientes son candidatos o hay algunas condiciones que se tienen que cumplir?
No, hay unos criterios de inclusión de pacientes, y dentro de esos criterios de inclusión de pacientes hay una priorización. Pacientes que están bajo el paraguas del sistema público de sanidad y que vienen a recoger la medicación, como viene a que se les dispensa la medicación en las unidades de atención farmacéutica a pacientes externos de los hospitales. Entonces, digamos que hay unos, en esos criterios de inclusión, pues hay unos criterios de inclusión y también de exclusión. El primer criterio de inclusión es que el paciente tiene que haber demostrado una adherencia adecuada, uh-huh, que realmente tome la medicación. Si no toma la medicación, no va a entrar en el programa. ¿Vale? Entonces, para esta entrega en proximidad, entrega desde la oficina de farmacia, pues tiene que haber esta adherencia adecuada. Para el seguimiento farmacoterapéutico telemático, no, porque eso tiene la posición de forma remota, pero sí para la entrega en proximidad. ¿Por qué? Porque al final te vas a dar una medicación que no controlas si el paciente la toma o no. Uh-huh. Entonces, dentro de esta prioridad, hay una prioridad, como te comentaba, alta, baja y media, que no voy a enumerarte todos los criterios, pero para que veas en qué se basa, pues son pacientes residentes en zonas geográficas rurales, alejadas de núcleos urbanos, o pueden ser municipios de menos de 500.000 habitantes, situaciones de vulnerabilidad, con independencia de su ubicación geográfica, por ejemplo, dependencia con bajo soporte social y o cuidador, núcleo o unidad familiar unipersonal, rentas bajas y dificultades de desplazamiento, sería otro criterio de prioridad alta, uh-huh, situación laboral y o personal que impide el contacto con la unidad de atención farmacéutica de pacientes externos en los horarios habituales, tratamientos crónicos o planificados para periodos de tiempo prolongados, superiores a 6 meses. O sea, los tratamientos tienen que estar planificados para más de 6 meses, si no, no tiene demasiado sentido este programa. Y luego, no tener cita con otro especialista en el hospital. Si tiene una cita programada en otras consultas o especialidades sanitarias, el paciente ya viene al hospital, con lo cual se aprovecha
esa visita.
La entrega, la dispensación del tratamiento. Uh-huh. Eso sería prioridad alta, luego prioridad alta, pues bueno, al final son modificaciones de la prioridad alta, como pueden ser que vivan cerca o que tengan tratamientos crónicos complejos que cambien frecuentemente, eso no serían candidatos. Tratamientos agudos, el tratamiento agudo tampoco sería candidato a este tipo de soporte, o por ejemplo, citas presenciales programadas, como he comentado, con otros especialistas. Uh-huh. Y en cuanto a los criterios de exclusión, pues por ejemplo sería una adicción activa a sustancias ilícitas. Un paciente activo a sustancias ilícitas, psicotrópicas o alteradas de la capacidad cognitiva, pues no entra en el programa. Inestabilidad cognitiva, trastornos psiquiátricos tampoco. Tratamientos que no pueden ser programados o planificados, porque por ejemplo a lo mejor no son estables, un principio activo es un objetivo muy, muy concreto. Situaciones en las que realmente viene todos los días o todos los días, todas las semanas o todos los meses, pues tampoco están contemplados. Y luego medicamentos que a lo mejor que requieran manipulación o que sean peligrosos para pacientes o que no estén preparados para su uso directo por el paciente, tampoco sería un criterio de exclusión. ¿Vale? Uh-huh. Pero al final la decisión siempre recae en el servicio de farmacia hospitalaria y la unidad de atención farmacéutica para pacientes externos, que en base a sus posibilidades, pues prioriza.
Eso es lo que te iba a preguntar, que quién es el responsable de la, la inclusión o la exclusión del paciente en el programa. Supongo que me lo acabas de responder.
Sí, al final el que el farmacéutico que ve al paciente en esta patología con estos tratamientos es el farmacéutico del hospital, el responsable de la UPE, que es el que al final, bajo su criterio, decide incluir o no incluir el paciente en el programa de entrega en proximidad o en el de seguimiento telemático, porque puede ser una cosa y no la otra.
¿Cuáles son las funciones que realiza con respecto a este programa el farmacéutico del hospital?
Bueno, como he comentado antes, incluye los pacientes, es el dispensador y responsable de esta dispensación, luego realiza registro, realiza un plan individualizado de atención farmacéutica, por supuesto coordina con la oficina de farmacia y con los mayoristas que transportan la medicación, la misma la entrega en proximidad, es el responsable de la confidencialidad y, por supuesto, muy importante, es responsable de preparar la medicación.
¿Y cuáles son las funciones del farmacéutico, en este caso para este programa, en la oficina de farmacia?
Pues igualmente, también funciones que son comunes, por ejemplo, la confidencialidad, también es responsable desde que se le entrega la medicación hasta la entrega al paciente, pues también tiene que también es el responsable, por supuesto es el responsable de que si tiene alguna duda es el primer contacto que tiene para respondérsela al paciente y facilitar ese contacto con el hospital si fuera necesario.
Y bueno, me imagino que además de esos casos de exclusión por problemas de adicciones o de otras enfermedades, además de la no adherencia, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene que tener el paciente para que no se le excluya y continuar en el programa?
Bueno, al final, por empezar, tiene que otorgar su autorización, porque tiene que participar y ceder los datos a un canal diferente al que hasta ahora estaba habituado, ¿no? Luego tiene que tener una, como he comentado antes, una adherencia adecuada, tener un sistema de comunicación compatible. Si un paciente que no tenga un teléfono o no facilite el teléfono, pues no es posible que entre en el programa. También es responsable de recoger la medicación y la correcta custodia como si se lo hubiera dispensado en el servicio de farmacia del hospital. Y luego también es responsable de acudir a las citas cuando se le cite. O sea, porque muchas veces se le estará dispensada la medicación, pero hay veces que se le tiene que revisar su tratamiento. Entonces, cuando se tiene que revisar su tratamiento, no lo recibirá la farmacia y tenía la obligación de ir al hospital a recogerlo.
Y bueno, por último, después de haber conocido pues todo este sistema de dispensación en proximidad, que la verdad es que tiene que ser muy ventajoso para todos aquellos que estén incluidos en él, vamos a ver, como siempre, nos vas a relatar, a contar así, cuáles son las ventajas de la colegiación, de la precolegiación para los estudiantes, para nuestros oyentes de los últimos cursos de farmacia aquí en la UMH.
Bueno, yo quizás puedo contar un poco mi experiencia. Yo cuando terminé la carrera, hacía mucho tiempo, pues un poco que el colegio no existía, como que estaba ajeno a lo que era mi profesión y no nos tenía en cuenta, cosa que ahora no es así. La verdad es que cuando vives el colegio desde dentro, pues ves una oferta de cursos, opciones laborales, toda una serie de ventajas que te da, y además son compañeros tuyos o futuros compañeros, con lo cual yo creo que es una ventaja pues indudable, ¿no? Toda la oferta. La oferta docente, la oferta logística, la oferta académica que tiene el Colegio de Farmacéuticos. Pero además, durante el primer año, ahora hay un descuento del 50% en la cuota de colegiación, en la cuota mensual de colegiación, con lo cual también es una ventaja añadida que no hay que olvidar.
Pues nos quedamos con eso y muchísimas gracias a Andrés Navarro, como vocal de servicios de farmacia hospitalaria, por haber estado una vez más con nosotros en el programa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, en colaboración con la radio de la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias, Andrés.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
puede ser un gran día. Plantéatelo así.
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.